Ese niño que a partir de los 3 años, más o menos, normalmente va contento al cole, que entra contento, que sale contento, que se lo pasa bien, que incluso a veces tienes que decirle, un beso a mamá, porque él ya entra solo. Si vas a unos grandes almacenes y se pierde, se pone a llorar. Con 5, con 6 años. Se pone a llorar porque comprende perfectamente la diferencia entre estoy en el cole donde tengo que estar, la señorita me cuida, mamá vendrá a las 5, o me he perdido. Se pone a llorar, probablemente se le acercará una simpática señorita, ¿qué te pasa? ¿Te has perdido? Sí, mi mamá no está, no sé qué. Llamarán por los altavoces, se ruega a los padres de un niño que atiende por Antonio, que pasen por la planta cuarta. Ese mismo niño se pierde a los 12 o 13 años en unos grandes almacenes y no se pone a llorar, porque comprende perfectamente que sus papás jamás se irán a casa dejándolo abandonado en unos grandes almacenes. Entonces, con 12 o 13 años y pierde de vista a sus padres, se va él solo a la planta de videojuegos, se pone a jugar al videojuego que tienen de muestra y piensa, mis padres son listos, ya me buscarán por aquí, que saben que es donde estaré. Es decir, que el niño está actuando en cada momento de la manera lógica y racional según su grado de madurez y según el conocimiento que tiene del mundo y de las situaciones. No está haciendo cosas raras, extrañas, no, no, está haciendo lo propio de un niño de 2 años, lo propio de un niño de 5 años o lo propio de un joven, de un chico de 13. Aquí vemos a una madre que la critican mucho en el vecindario, le dicen que está malcriando a sus hijos, que los tiene siempre pegados, que si los sigue malcriando de esa manera se le van a subir a la chepa, pues mira, ya se la ha subido uno, la han llegado a llamar madre gallina. Simplemente son familias a las que les gusta estar todos juntos. A veces nos sorprendemos de lo fuerte que es ese instinto en nuestros hijos, es que no me deja ni un momento, es que se me pega, es que se me sube. Bueno, pues lo mismo hacen los hijos de muchísimos otros animales y muchas especies, no solo hijos y padres, sino amigos y parientes, les gusta estar muy juntos, prácticamente tocándose unos a otros. Y en muchas especies vemos esta tendencia de los niños a meterse entre papá y mamá justo cuando papá y mamá se están abrazando y haciendo un cariñito. Se ocurre en otros primates y ocurre en los seres humanos. ¿No les ha pasado nunca que van a dar un beso o un abrazo a su marido o a su esposa y de pronto sale de la nada un niño de 2 o 3 años y se les mete en medio? Pues es una conducta totalmente normal. Son los celos. Los celos son una parte normal, prácticamente inseparable del amor. No estoy hablando de los celos patológicos, los celos inmotivados, los celos que provocan distintas continuas discusiones y que convierten la vida en un infierno. Estoy hablando de los celos motivados. Es decir, tienes un marido, una mujer, un novio, una novia y de pronto ves que se empieza a interesar por otra persona que te va a dejar, normalmente te molesta. No vas a decir, ¡ay, qué alegría! Si dices ay, qué alegría, pues igual es que ya no había mucho amor. Los celos no se dan únicamente en las relaciones de tipo sexual. Se dan con los amigos e incluso con los simples conocidos. Una cosa tan sencilla como que van a hacer la cena de fin de año de la empresa y resulta que no te han avisado y te enteras de que ayer estuvieron todos tus compañeros cenando y a ti no te dijeron nada. Te da rabia que te hayan excluido. Y solo eran compañeros, no eran tus mejores amigos del alma. Si son tus amigos del alma los que se han reunido todos y no te han llamado a ti, te da mucha más rabia. ¿Por qué se producen los celos? Porque las relaciones afectivas son muy importantes para nosotros y por lo tanto deseamos que no se rompan. Y cuando vemos que una relación afectiva corre peligro de romperse, hacemos automáticamente una serie de cosas con el fin de que no se rompa. Típicamente, las Las escenas de celos más tremendas las tienen los adolescentes. Aquellos noviazgos adolescentes y aquellas peleas y dónde has estado y por qué no me has llamado y cómo que se te acabó la batería del móvil, pues hubieras pedido a no sé quién y cómo que tienes que quedarte estudiando, no has estudiado en tu vida y justo ahora que estás haciendo con fulanita el trabajo de fin de curso resulta que te han entrado ganas de estudiar y no sé qué y no sé cuántos. Aquellas tremendas escenas de celos que todos hemos pasado, que nos hemos dado cuenta, según íbamos hablando, de que estábamos haciendo el ridículo y que, sin embargo, no podíamos parar, que quizá tienen como objetivo el probar la capacidad de aguante de la otra persona, es decir, si me aguanta esto ya puede aguantar cualquier cosa. Esos celos, objetivamente, no tendrían mucha justificación, es decir, parece mucho más normal que una madre que no trabaje, que no tenga medios económicos y que su marido se va a ir dejándola en la pobreza con dos niños y sin pasarle la pensión, parece mucho más lógico que esté preocupada. Pero un adolescente que se va el chico o la chica, pues me vuelvo a mi casa, me han hecho la cama, me han preparado la cena, viviré de fábula y en unos días encontraré a otro chico o otra chica, probablemente incluso mejor que el anterior o la anterior. ¿Dónde está el problema? Y sin embargo, ¿qué celos tan fuertes muestran? Pues bien, el hermanito de 3 años sí que tiene motivos objetivos para tener celos cuando nace otro bebé. Al adolescente no le va a pasar nada, no va a pasar hambre, ni frío, ni pobreza, ni enfermedades porque se vaya el novio, se vaya la novia, no pasa nada. Pero el niño de 3 años, si sus papás solo se encargan, solo cuidan al bebé y dejan de hacer caso al mayor, ese niño va a morir. Porque ese niño con 3 años, con 4, con 5, con 6, todavía necesita el constante cuidado y la protección de sus padres. Oh, es que yo le iba a seguir cuidando igual. Sí, claro, tú lo sabes, pero él todavía no lo sabe. A medida que vaya creciendo, lo entenderá. Y ese es uno de los motivos por el que los celos suelen ser más fuertes cuando menos diferencia de edad. Los niños más pequeños quizá todavía no son capaces de entender mentalmente que mis papás me seguirán cuidando igual. Evidentemente los de 8 o 10 años, pues esto sí que lo comprenden, no necesitan tantas demostraciones. Y por otra parte, los niños más pequeños compiten por lo mismo. Uno de 2 años todavía quiere que le tomen en brazos, puede que incluso todavía quiera teta, todavía quiere dormir en la cama de los padres y está compitiendo por lo mismo con el bebé. El de 8 años ni quiere teta, ni quiere dormir con los padres, ni necesitan que le lleven en brazos. Sus necesidades son distintas y no hay una competencia tan directa. Hoy en día no haría falta que los niños mostrasen celos, porque somos padres civilizados y los vamos a querer igual. Pero eso no era así hace 1 millón de años. Nosotros vamos a seguir cuidando a nuestros hijos de 3 años y de 5 y de 7 porque tenemos una educación, tenemos una cultura, tenemos unos principios éticos y morales, puede que incluso tengamos una religión y además tenemos unas leyes que nos obligan a hacerlo. Es decir, si abandonásemos o dejásemos de cuidar a un niño de 3 años, nos meterían en la cárcel. Y son de las leyes que más estrictamente se respetan. Sabemos que a los asesinos de niños en las cárceles los tienen que poner aparte porque los otros presos los matan. No hay cosa que nuestra sociedad tolere tan mal como hacerle daño a un niño. Incluso otros asesinos son capaces de pensar, sí, vale, yo soy un asesino, pero solo asesino personas mayores. Tú asesinas niños, tú eres un monstruo. Hay otras cosas que son ilegales, pero la gente no lo ve mal. Si tú has defraudado Hacienda, pues lo puedes contar a tus amigos e incluso te mirarán con admiración, así como lo has hecho. En cambio, si dices que has abandonado a un niño de 3 años, ningún amigo te mirará bien, ningún amigo te felicitará por ello. Todo el mundo queda horrorizado. Entonces, tenemos muchos motivos culturales, personales, sociales, legales, éticos, para seguir cuidando a nuestros hijos. Pero, ¿por qué seguían cuidando a sus hijos hace 100.000 años, hace 1.000.000 de años? ¿Por qué seguía cuidando a sus hijos un bicho que ni siquiera era Homo sapiens todavía y que no tenía ninguna ley, ninguna moral, ninguna religión? Pues porque el de 3 años se ponía tan pesado que había que cuidarle porque no callaba. Y eso que el bebé recién nacido, como saben todos los que han tenido un hijo, te exige toda la dedicación y toda la atención del mundo. Es que atender un recién nacido son 25 horas al día. No paras entre el pecho y los pañales y los eructos y los cólicos y los llantos y los despertares. No paras. Y sin embargo, aún encuentras el momento para cuidar del de 2 años, el de 5 años. Nuestros antepasados, cuando no tenían ni religión, ni moral, ni ley, ni nada que les detuviera, a ese niño de 3 años que se ponía a llorar, que se volvía a despertar más por la noche, que ya caminaba un poco y ahora resulta que vuelve a pedir brazos, que ya controlaba el pis y ahora resulta que se vuelve a hacer pis encima, podían haberse enfadado mucho con él. Podían haberle dado un bofetón que le hubieran roto el cuello, podían haberlo dejado abandonado, este pesado me está hartando ya. Y tal vez alguno lo hizo. Pero no descendemos de ese, no descendemos de aquel que se enfadó tanto porque el niño de 3 años tenía una rabieta y lloraba que lo abandonó o que lo golpeó, que lo mató. No, descendemos de aquel que, a pesar de que estaba muerto de sueño porque tenía un bebé recién nacido que no paraba, a pesar de eso, y a pesar de lo evidentemente molesto que es un niño de 3 años que tiene una rabieta, a pesar de eso, le siguió cuidando, le siguió atendiendo, le siguió protegiendo y alimentando. Por eso lo hacemos ahora también los padres y lo hacen ahora también los niños, porque estamos seleccionados la flor de la flor, lo mejor de lo mejor. Los niños que mejor lloran y los padres que mejor atienden a aquellos niños que lloran. No están los niños preparados para tener un hermanito y quedarse tranquilos sin mostrar nada de celos, y no están los padres preparados para oír que un niño llora o ver que un niño tiene una rabieta y no hacer caso y pasar de él. Durante millones de años, los niños han llorado y sus padres han respondido a ese llanto cuidándolos y atendiéndolos. Por lo tanto, los celos de un hermanito son normales. Es decir, no se puede preguntar qué he de hacer para que mi hijo o mi hija mayor no tenga celos, porque los va a tener y sería absurdo intentar que no los tenga. La pregunta, en todo caso, sería qué he de hacer cuando tenga celos para intentar que no vayan a más y, sobre todo, para intentar que no haya una agresión y algún problema serio. Bueno, pues hay que estar todo el rato con ellos, hay que atender mucho al niño mayor. A veces oían gente que les dice, es que cuando llora, cuando tiene una rabieta, no hay que hacerle caso porque estás recompensando esa mala conducta y entonces lo va a hacer más. Ah, y entonces deberíamos decirle al gobierno que cuando haya una huelga, una manifestación, que no haga caso jamás, porque entonces está recompensando esa conducta y habrá más manifestaciones y más huelgas. Esperamos que el gobierno nos atienda cuando hay una manifestación, cuando hay una huelga. Para eso lo hacemos. Lo lógico es atender al que protesta y al que reclama, si es que lo que reclama es razonable y se le puede dar. Y lo que reclaman los niños de 3, de 5 años cuando tienen rabietas, muchas veces es algo razonable y se les puede dar. Es que si te pide la luna, es que no te está pidiendo la luna. Es que te está pidiendo que le tomes en brazos, te está pidiendo que le hagas caso, te está pidiendo que le prestes atención, te está pidiendo que le cuentes un cuento. Que a veces parece que te está pidiendo un caramelo o un helado, pero solamente es porque no se sabe expresar. En realidad, eso ha sido como la gota que colma el vaso, pero la verdadera causa del conflicto, lo que le ha hecho perder los nervios a tu hijo, es lo otro. Entonces, bueno, es difícil, por supuesto, pero cuando tienes un hijo, cuando tienes un segundo hijo, es necesario encontrar el tiempo para seguir ocupándose del mayor, Por suerte esto también lo puede hacer papá, también lo pueden hacer los abuelitos, pero no basta con eso. El de 3 o de 5 años también necesita a su mamá y pues la mamá tendrá que buscar un momento, aunque sean 20, 30 minutitos al día, aprovechando que el pequeño está dormido, para realmente sentarse en el suelo con el de 3, con el de 5 años y escucharlos y estar pendiente de ellos. Entonces, estos niños que cuando vas a dar un beso a tu marido o a tu esposa se meten corriendo en medio, decimos, lo hacen también por celos, pero ¿celos de quién? Es decir, yo quiero mucho a mamá y no quiero que mamá haga caso de papá, o quiero mucho a papá y no quiero que papá le haga caso a mamá. Las dos cosas. El niño quiere mucho a mamá y quiere mucho a papá. Y los papás prudentes no preguntamos nunca a quién quiere más. Y no quiere que ninguno de los dos haga caso al otro ni a nadie, porque quiere que los dos le hagan caso a él, solo a él, todo el rato a él. ¿Por qué quiere eso? Porque es un niño pequeño y necesita que le hagan caso. No va a hacer eso a los 10 o a los 12 años. Lo va a hacer a los 3, a los 4, a los 5 años. Porque necesita mucha atención de sus padres. No solo lo hacen cuando le vas a dar un beso a tu esposa, a tu marido. En general lo hacen cuando intentas, cuando atiendes a otra persona. Vas por la calle con un niño de 4 o 5 años que va de la manita, que no llora, que no protesta, que no tiene ningún problema, encuentras un amigo, una amiga, te paras a hablar y en pocos segundos ya tienes al niño tirándote de la ropa, mamá, mamá, mira esto, mamá, mamá, mira aquello. Y piensas, pero ¿por qué lo hace? Si estaba callado, si estaba bien. Es una conducta que nos molesta tanto que tenemos incluso frases estándar para intentar acabar con ella. Y decimos, no hay que interrumpir las conversaciones de los mayores. O a un niño bueno se le ve, pero no se le oye. No, simplemente es una conducta normal. Porque cuando papá o mamá están hablando con otra persona, están dejando de mirar al niño, están dejando de ocuparse plenamente del niño con sus cinco sentidos. Eso es una situación potencial de peligro. Papá, mamá, por favor, que estamos en la selva y hay leopardos, o que estamos en la ciudad y hay coches. ¿Cómo puedes estar mirando a esta señora, hablando con ella, sin mirarme a mí? Y yo me podría bajar de la acera en cualquier momento y me puede pillar un coche. Por el amor de Dios, mamá, mírame, que yo soy el niño y que necesito que me miren todo el rato. Y nos lo recuerdan. Ellos son independientes, es decir, son capaces de hacerse responsables de sus propias necesidades y de conseguir la ayuda que necesitan. Lo que pasa es que la ayuda que necesitan nos la piden a nosotros.